El colectivo de medios comunitarios de Cuyo tiene el placer de presentarte el resumen semanal de noticias.
Radios y televisoras comunitarias trabajando para acercarte a diferentes voces y puntos de vista
sobre los temas donde vos y tu gente son protagonistas.
Que no te la cuenten.
Resumen semanal de noticias del Comecuco. Micrófonos en manos de la comunidad. Bienvenidos a la edición número 206 del resumen semanal de noticias del Comecuco. En esta segunda semana de noviembre les acercamos los siguientes reportes sobre lo que está pasando en nuestra región. La Terre, alerta por nueva audiencia. La primera Cámara de Apelaciones en lo Civil llevó adelante este jueves una nueva audiencia de carácter conciliatorio entre la cooperativa La Terre, ex Industrias Matas, y la empresa American Garlic Productos, sociedad anónima. Esta última mencionada fue la que compró mediante una subasta el predio y las maquinarias. La audiencia fue pedida por el oferente Ruggeri. Desde La Mosquitera dialogamos con Carlos Ferro, quien es uno de los abogados que defiende los intereses de La Terre.
En esto no hay muchas alternativas, Gabriela. La primera es que en esta instancia de negociación se pueda resolver la propuesta que sea de interés para las dos partes, es decir, para el oferente y la cooperativa, que sea una propuesta atractiva en donde las dos partes ganen y las dos partes también sacrifiquen algo. Esa es la idea de la Cámara, una conciliación a los efectos de no tener que resolver una situación económica y social compleja. La segunda alternativa es que no se llegue a un acuerdo. Quizás no se produzca eso en el día de hoy, sino que la Cámara brinde un cuarto intermedio para que la cooperativa pueda evaluar esa propuesta y hacer una contraoferta o rechazarla. En el caso de que se rechace, se cierra la vía de negociación y se llama autos para sentencia a fin de que resuelva el recurso directo interpuesto por la cooperativa.
Bien. ¿Y cuál es la situación hoy de la cooperativa? Además sabemos que está trabajando fuertemente, ¿no?
Sí, eso es una realidad. Es un proyecto que se ha consolidado a pesar de ser una empresa recuperada que nace en un contexto de una quiebra. Recordemos que se hicieron 4 ofertas de compra directa por parte de la cooperativa, las cuales fueron rechazadas sucesivamente por el tribunal. Y bueno, en la última enajenación aparece el oferente. Se comenzó con una oferta de 40 millones y terminó vendiendo por 25 millones de pesos, lo cual hay que tener en cuenta un proceso inflacionario que impacta en todo ciclo económico. Pero bueno, lamentablemente no se pudo participar. La cooperativa está trabajando muy bien en alianza con el gobierno nacional y también provincial y cumpliendo además una función social que es la asistencia a los comedores, lo cual hoy por hoy, para la situación de crisis, es un tema muy delicado y muy importante que la Cámara ha reconocido como tal, por eso trata de buscar una solución consensuada. El panorama complejo, por la negativa, sería que la Cámara rechace el recurso directo y, por lo tanto, le entregue la posesión al adquirente, lo cual significa que la cooperativa tiene que, dejar de hacer uso de las instalaciones. Esa sería la negativa, pero tenemos una tercera instancia que es ante la Corte, como ya también lo expuso la Cámara. Por eso lo que ha buscado siempre, con buena intención entiendo, es llegar a una conciliación para evitar una dilación de un proceso que ya lleva su tiempo. Por lo tanto, si se rechaza el recurso directo, la cooperativa tiene la posibilidad de ir a la Corte.
Escuchábamos a Carlos Ferro, abogado de parte de Cooperativa La Terre, a través de Radio La Mosquitera.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Sintonizanos en
97.1 Radio Sin Dueño, Tupungato.
89.1 Tierra Campesina, Jocolí, La Valle. Radio Cuyum, Barrio La Gloria, Godoy Cruz. 89.3.
88.1 La Mosquitera, Bermejo, Guaymallén.
93.3 La Pujante, La Valle.
106.3 En La Algarrobal, Las Heras.
97.9 La Leñera, Potrerillos. Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymallén.
88.9, La Paquita, Uspallata.
Radio Comunitaria de La Guaribay, 107.3, desde el oeste de Bodecruz, Mendoza.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me
Periodista mendocino agrede verbalmente a los docentes. Los y las docentes repudiamos profundamente las expresiones volcadas por el periodista de radio LB10, Marcelo Torres. Ana, docente del oeste de Godoy Cruz, brindó una entrevista en Radio Comunitaria La Guaribay, donde nos contó qué piensa y siente luego de los dichos de Torres.
Buen día, mi nombre es Ana, soy docente. Y con respecto a los dichos que esta persona, Marcelo Torres, hizo sobre nosotros y sobre muchos docentes, me voy a referir que es algo indignante, repudiable, a mi parecer asqueroso, humillador y doloroso. Pero como Marcelo Torres, hay varias personas que lamentablemente piensan que los docentes y las docentes este año hemos estado panza arriba y no hemos trabajado. Señor Marcelo Torres, los maestros y las maestras no tenemos que volver porque nunca nos fuimos. Porque desde el día 1 que empezó esta pandemia, nosotros, todos y todas, estuvimos ahí batallando para que la educación no decaiga. Le comento que nosotros tenemos sueldos congelados desde diciembre del 2019, que nuestros sueldos, muchos, no superan ni el básico, que estamos debajo de una línea totalmente indigna para lo que trabajamos y para lo importante que es la educación y para lo importante que somos los maestros, no solo en este país, sino en el mundo. Usted dice que nosotros no queremos volver. No, claro, no queremos volver. No queremos volver no solo por nuestras vidas, por las de nuestras familias, sino por las de los niños y las niñas que van a cada escuela, a cada jardín y a cada establecimiento. Porque sabemos que no están dadas las condiciones. Porque en todos estos meses, en vez de mejorar, arreglar las condiciones edilicias y cada cosa y cada detalle, entre comillas, que le falta a cada escuela, sabemos que eso no ha sucedido. Entonces hoy las condiciones no están dadas. ¿Qué más querríamos nosotros y nosotras devolver? Particularmente yo anhelo, ansío volver a mi sala, volver a ver a mis niños y a mis niñas, poder abrazarlos, poder besarlos, poder jugar, poder enseñarles, poder tener mi lugar. Pero lamentablemente estamos atravesando una pandemia en que eso hoy no lo permite. Usted es hijo de docente, como lo dijo, y su mamá está jubilada. Pero claramente su mamá no ha pasado por una pandemia. Yo también vengo de familiares docentes, en donde lo han dado todo y más. Y siempre la educación ha sido totalmente humillada. Siempre por debajo estaban los docentes. ¿Y saben quiénes son los que batallamos siempre y nunca dejamos caer la educación? Esos docentes en que usted dijo que estamos como gatos panza arriba.
Escuchábamos a Ana, docente de Godoy Cruz, a través de Radio Comunitaria La Guaribay.
Años de ni una menos, denunciamos la otra pandemia, la violencia contra las mujeres.
Según datos de la Casa del Encuentro, en nuestro país se registraron 49 femicidios cometidos durante el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 14 de mayo.
4 de esas víctimas fueron niñas.
En consecuencia, 61% de hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales el 72% eran menores de edad.
porque usaba la falda muy corta.
Una de cada cinco mujeres asesinadas habían efectuado la denuncia previamente.
Desde el colectivo de medios comunitarios de Cuyo decimos basta.
Paren de matarnos.
¡Ay, carajo, qué mal que estamos! ¡Los humanos, loco! ¡Paren de matarnos!
Justicia al servicio de los curas violadores. El Tribunal de Casación bonaerense dio por prescripta la causa penal del caso Próbolo en La Plata. De esta forma deja sin efecto la acusación contra los sacerdotes Nicolás Corradi, Eliseo Pirmati y el profesor José Brites, todos imputados por abusar sexualmente y torturar en forma sistemática a niñas y niños menores de edad en las instalaciones del Instituto Antonio Próbolo de La Plata. Radio Sin Dueño entrevistó a Erika Labergueri, integrante del colectivo por la restitución de derechos a sobrevivientes del Próbolo de Mendoza, quienes exigen la reactivación de la causa.
Hemos estado en los últimos días haciendo acciones conjuntas con familiares y sobrevivientes de La Plata. Conformamos un colectivo único hoy por hoy porque a nosotros tampoco nos fue fácil en la provincia. Han sido 4 años de muchas cosas, pero nunca tuvimos un impacto tan fuerte como la prescripción. Entendemos, según algunas explicaciones jurídicas, ¿no?, que se trata de doctrinas y que, bueno, se comprendió de esa manera en el Tribunal de Casación, cosa que no aceptamos y repudiamos completamente. Por lo que entendemos, según la legislación, hay un marco temporal para contemplar, digamos, la prescripción de los delitos. En el caso de Mendoza, los sobrevivientes estaban dentro de esos plazos, pero recordemos que en La Plata los hechos que han sido denunciados han sido entre los años 80 y 90, entonces son muy anteriores, digamos, a los de Mendoza. En ese marco temporal se definió como prescripto. El Tribunal de Casación, echando por la borda todo lo que se venía, digamos, avanzando en la causa, porque recordemos que uno de los imputados, que era Pirmati, se fue a Italia de nuevo apenas saltó la causa acá en Mendoza. Corradi está detenido acá y la otra persona que estaba imputada, que era un docente, bueno, se quedó en libertad a raíz de esto. Entonces, los sobrevivientes están aterrados de que tenés a tu agresor libre. Hay una instancia de apelación nacional que entiendo que se va, digamos, proyectar desde el aspecto jurídico. Desde nuestro lugar, la realidad es que queremos concientizar y visibilizar que esto no puede suceder en la Argentina, que esa respuesta no se le puede dar a los sobrevivientes. Lo que ha costado romper el silencio y también romper la brecha comunicacional, sí, que no es menor en este caso. Llegar a la justicia y poder contar lo que ahí sucedía, que además tiene, digamos, una misma estructura y tiene casi los mismos rostros. De hecho, Corradi hizo lo mismo en Verona, hizo lo mismo en Mendoza, por suerte se lo juzgó y está condenado. Hizo lo mismo en La Plata. Es como increíble, pero bueno, esto que puede resultar un comentario fue muy fuerte para los sobrevivientes. Y por supuesto que no vamos a permitir que esto livianamente quede en la nada.
A través de Radio Sin Dueño de Tupungato, escuchábamos la entrevista a Erika Labergueri, integrante del colectivo por la restitución de derechos a sobrevivientes del Próbolo de Mendoza.
No queremos el fracking en nuestra provincia porque es una actividad súper contaminante, muy nociva para el medio ambiente y para la salud de las personas. Hace 8 años estamos en riesgo de crisis hídrica, entonces no podemos entregarle nuestra agua a las empresas extranjeras que lo único que nos vienen a dejar es contaminación y sequía.
El agua de Mendoza no se negocia, compañero.
El pueblo de Mendoza le dice no al fracking.
Colectivo de Medios Comunitarios de Cuyo.
En defensa de los humedales. Radio Tierra Campesina estuvo en comunicación con Paula Guerra, miembro de la Asamblea por el Agua Pura de Guanacache, y hablaron sobre el proyecto de ley provincial para declarar área natural protegida al sistema de humedales y arroyos Leyes Tulumaya, área que involucra a los departamentos de Maipú, Guaymallén y La Valle.
Si bien el municipio en ese sentido actuó rápido en el hecho de proclamar el área municipal, solamente se limitó al espejo de agua, que es como bastante acotado. Es una superficie, bueno, es como lo más llamativo visualmente y turísticamente, pero nosotros pretendíamos un poco más. Y justamente en ese mismo contexto es que se empezaron a impulsar varios proyectos de ley provinciales, de reserva provincial, de área natural protegida, que involucraba todo el sistema de humedales del arroyo de Leyes Tulumaya y bueno. Y es ahí que nos ponemos en contacto, porque justo estábamos en contexto de pandemia y solamente podíamos andar por acá cerquita y empezamos a hacer un relevamiento, porque nuestro proyecto de ley tiene un relevamiento físico, hemos georreferenciado los límites levantando puntos con el Google Maps, levantando puntos de coordenada de cada uno de los puntos que consideramos que el humedal abarcaba. Entonces, bueno, también nos ponemos en contacto con las demás asambleas que están involucradas por donde pasa el cauce para su colaboración. Ha participado en este proyecto la Asamblea de Maipú, la Asamblea de Guaymallén y también la Asamblea de Uspallata, que ha trabajado mucho con la declaración de reserva de área protegida Uspallata Polvareda. Entonces tienen varios antecedentes con respecto de área natural protegida.
Bien.
Escuchábamos a Paula Guerra, miembro de la Asamblea por el Agua Pura de Guanacache, a través de Radio Tierra Campesina de Jocolí.
¿Tu pareja te amenaza o te lastima?
Te obliga a mantener relaciones sexuales aunque no lo desees.
Se pone violento y rompe tus cosas. Parece que va a explotar aunque luego se ponga cariñoso.
Te dice que es tu culpa. ¿Te molesta que salgas a trabajar?
Si vivís estas situaciones o sabés de otra mujer que esté pasando por esto, no esperes que las cosas atraviesen el límite. Pedí ayuda.
Llamá al 144, línea gratuita, las 24 horas, todos los días del año, desde cualquier lugar del país. Contención, información y asesoramiento en violencia de género.
No a la violencia patriarcal. Martín Jofré es estudiante de la Tecnicatura Superior en Comunicación Social del IES 9024 de La Valle y estuvo en La Pujante entrevistando a Fran Castro, militante del colectivo LGBTIQ. Juntos desandaron los caminos de la violencia patriarcal.
¿La violencia hacia las mujeres o hacia las otras sexualidades que no son heterosexuales?
Desde el vamos partimos que el ejercicio de la violencia ha existido y existe siempre, que puede ir hacia varones, hacia mujeres, hacia disidencia, hacia niños, hacia ancianos, hacia ancianas. Después lo que podemos categorizar dentro de ese ejercicio de la violencia son las connotaciones que tiene y los contextos. Los grupos subalternizados, esto que yo les mencionaba anteriormente, aquellos que no podemos acceder al poder de la misma manera que varones heterosexuales blancos de clase media. Este año y hace muchos años y hace muchos años, la violencia que mayormente se exponía era la violencia de género. En la tipificación de la ley para prevenir, sancionar y erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres, tipifica la violencia de género como aquella violencia que es ejercida por parte de un varón hacia una mujer. Las mujeres son receptoras de violencia, sí, hace años, hace un montón de años, históricamente las mujeres han sido receptoras de violencia porque vivimos en una sociedad patriarcal en donde ubica al hombre como el dueño de todo y de todos y de todas y de todes. Y eso ha sido a lo largo de la historia un ejercicio de violencia y de poder bastante fuerte para con las mujeres y al mismo tiempo para con las disidencias. No de la misma manera y no con la misma hazaña. Sí podemos mencionar, obviamente, que tal vez sí con la misma violencia y con la misma hazaña hacia las mujeres disidentes, hacia lesbianas y mujeres trans. Eso sí se puede mencionar y se puede poner como en un lugar bastante equitativo con respecto a la violencia hacia las mujeres. Después no es lo mismo la violencia que sufren los varones disidentes a las mujeres, obviamente. La violencia que recibimos nosotros es mucha menor a lo que reciben las mujeres y las mujeres disidentes. Después las personas trans tienen un camino de violencia y de sufrir violencia enorme porque las instituciones las expulsa, la primera institución que expulsa a las personas trans son las familias, la familia pensada como una institución, y expulsadas a trabajos súper precarios, súper peligrosos, y la gran mayoría de las mujeres trans y las mujeres trabas terminan ejerciendo la prostitución como una fuente de ingreso para poder obviamente comer y vivir y no morirte en la calle. No hemos recibido el mismo tipo de violencia que han recibido las mujeres lesbianas, las personas trans. El sistema patriarcal ubica a los varones también en este lugar de privilegio y de poder. Y los varones gays, estamos como un poquito, pensémoslos como una escalerita. En la parte de arriba de la escalera están los varones heterosexuales, blancos, de clase media y demás. Y de ahí para abajo vienen los otros tipos de varones que son menos legítimos que el varón que está en la punta. Entonces, en una parte de esas escaleritas estamos los varones gays, que somos receptores de violencia por parte de estos varones, pero no con la misma magnitud que las mujeres y las mujeres disidentes o las personas feminizadas disidentes, que están como mucho más abajo en esta escalerita que nosotros. Ver esta perspectiva de género en el ejercicio de la violencia es poder desmenuzar qué es lo que nos sucede en los colectivos, en los feminismos y demás, y saber que no es lo mismo la violencia que recibe una mujer a la violencia que recibe un varón gay, y no es lo mismo la violencia que recibe una mujer a la violencia que recibe una mujer trans. Y para eso, para ponerle esa lupa y esa perspectiva de género, es necesario legislar en pos de proteger y de poder ampliar este marco normativo.
Era la palabra de Fran Castro, militante del colectivo LGBTIQ, a través de Radio Comunitaria La Pujante, de Lavalle.
Visítanos en www.comecuco.org. www.comecuco.org. La página del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Te recordamos también que ante cualquier síntoma asociado con el COVID-19, no dudes en llamar al 0800-826-843.
Al respecto, el Ministerio de Salud determinó que se considera caso sospechoso de COVID-19 a toda persona que presente fiebre de 37,5 o más y uno o más de los siguientes síntomas: tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, falta de olfato o de gusto, sin otra enfermedad que explique completamente el cuadro clínico.
Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino.
Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Porque esta vez me joden.
Este fue el resumen semanal de noticias del Come Cuco.
Desde el secano a la payunia y desde nuestra cordillera a las llanuras,
una red de radios y televisoras comunitarias para garantizarte el derecho a la información.
Este trabajo fue posible gracias al aporte del colectivo de medios comunitarios de Cuyo.
En locución y edición, María Eugenia Aguilera y Javier Yugani.
Visítanos en internet en comecuco.org.
Hasta la próxima.